Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este viernes 15 de marzo del 2024. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente viernes, Denise.
Vámonos directamente con la información, con el resumen de lo más importante, Memo. Sí. El fiscal de Guerrero anuncia que agotará procedimientos constitucionales para su remoción. A una semana de la muerte del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez, ayer renunciaron o fueron obligados a renunciar a sus cargos los secretarios de gobierno Ludwig Marcial Reynoso y de Seguridad Pública de Guerrero, Rolando Solano, quien llevaba 1 mes y 18 días en el cargo. Por cierto, todos recuerdan que cuando tomó el cargo, justamente Rolando Solano fue acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, la secretaria de Seguridad Pública Federal, es decir, un mensaje de que el gobierno federal respaldaba no solo el nombramiento, sino de alguna forma que tomaba control de esa Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, pues duró 1 mes y 18 días en el cargo. La gobernadora Evelyn Salgado anunció que aceptó las renuncias y además ordenó la remoción de la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovinos. No ha habido una buena relación entre el gobierno de Evelyn y la fiscal del Estado. No es el único caso, varios estados están igual, pero en este caso ha sido muy serio y reiteró su firmeza al frente del gobierno. Vamos a escuchar a Belina.
En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, que estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el gobierno de México. Nuestras instituciones son fuertes y garantizan el cumplimiento de la ley. Ni un paso atrás en el compromiso absoluto con la verdad, con la justicia y con el bienestar del pueblo de Guerrero.
En un comunicado, la fiscal aseguró que para su remoción del cargo, pues se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales que le permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa. En otro comunicado, el gobierno de Evelyn Salgado respondió que con fundamento en el artículo 142 de la Constitución de Guerrero, el fiscal podrá ser removido por el gobernador por causas graves previstas en la Constitución y en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado. Lo vamos a platicar, por supuesto, con Juan Angulo en unos momentos más, saber si tienen esta posibilidad o si es así tan fácil remover a un fiscal. Usted sabe que ha habido todo un movimiento desde hace 20 años para darle mayor certeza y autonomía a los fiscales respecto a los gobernadores. También destacó que la remoción podrá ser objetada por el voto de 2/3 partes del Congreso local, pero si no se pronuncia se entenderá que no hay objeción, lo que dijo también Evelyn. Le vamos a tener, le decía, esta conversación y este tema un poco más adelante con Juan Angulo.
Y justamente sobre este tema, Denise, el presidente Andrés Manuel López Obrador respalda a la gobernadora de Guerrero. El presidente apoyó esta mañana las acciones de Evelyn Salgado, quien aseguró no está sola y destacó que el asesinato del estudiante normalista Yankee Ricky Cozán Gómez y la fuga del policía acusado de su muerte, pues hubo un abuso de autoridad. Escuchemos al presidente.
Hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad. Nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad.
En conferencia de prensa desde Baja California Sur, el presidente advirtió que la Fiscalía General de la República investigará a todos, incluidos los uniformados y los funcionarios estatales que ayer presentaron su renuncia.
Bueno, y violencia política también es contra familiares de candidatos. La organización Data Cívica ha documentado que desde 2018 a febrero pasado han ocurrido 113 ataques contra familiares de políticos, con 88 homicidios. Entre 2022 y 2023, Data Cívica registró un aumento significativo en el número de familiares atacados. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decía, vamos a estar hablando también sobre este tema de la violencia política contra familiares de candidatos. Muchos de ellos, y ya lo platicaremos con Data Cívica, tiene que ver con que asesinan a los candidatos, pero también a quienes van junto con ellos. Pero bueno, lo estaremos platicando, esto también revelador de todo lo que está ocurriendo en el país. Y tendremos información política.
Así es, Denise. Se reúne Claudia Sheinbaum con maestros en el estado de Campeche. En Calquiní, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia encabezó el diálogo con el magisterio del estado, donde aseguró ante estas personas que la certeza laboral, la recuperación salarial, la formación permanente y las pensiones dignas, dijo, son indispensables para consolidar la nueva escuela mexicana. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Lo que yo me comprometí, porque uno tiene que ser honesto, porque sería muy fácil aquí recibir aplausos. Lo que me comprometí con el magisterio es entrar un proceso, una mesa de trabajo para una revisión. Pero que pongamos al centro a las maestras y a los maestros de México y sus derechos laborales.
Bueno, y Xochitl Gálvez tiene actividades en Coahuila esta mañana. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México realizó un mítin en Saltillo, Coahuila, y pidió a sus simpatizantes defender el voto y con ello la libertad y la prosperidad. Previo a su evento respondió preguntas de los medios sobre las encuestas que hay hasta el momento que no le favorecerían. Esto fue lo que dijo.
Las encuestas no reflejan lo que está pasando, el 60% de la gente no contesta y eso va a ser así porque la gente tiene miedo de que le quiten los programas sociales. La campaña va bien, traigo a la candidata contra la pared, no pudo firmar el documento del episcopado en materia de seguridad porque dice que México no está con un problema de inseguridad, que no hay miedo en las calles.
Bueno, y en otras cosas, motín en el penal de Campeche. El traslado de personas privadas de su libertad a otros penales provocó esta madrugada un motín en el Cerezo de San Francisco Cobén. La protesta en contra de la directora Esmeralda Teche, a quien acusan de exigir hasta 10,000 pesos al mes a los internos para evitar traslados a otros estados, dejó varios heridos que fueron reportados únicamente por los familiares de los internos a través de videos difundidos en redes sociales. La Secretaría de Seguridad y Protección y Seguridad Ciudadana de ese estado informó que llevó a cabo un operativo de traslado de 8 personas que se llevó a cabo de manera exitosa. En un comunicado rechazó lo que llamó propagación de información falsa. Le tendremos información sobre esto.
Y en más noticias en este resumen, Denise, el club de golf de Huatulco es propiedad de la nación. Así lo aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto tras el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones de este club de golf ubicado en el Parque Tangolunda, allá en Oaxaca, el cual era operado por el empresario Ricardo Salinas Pliego mediante una concesión. Bueno, esta mañana el presidente explicó que se encuentra en terrenos que pertenecen al Estado, a la nación, y se decretó que este club de golf sería área natural protegida. El presidente también pidió al empresario Ricardo Salinas Pliego que entienda lo que se está haciendo y que no hay nada personal.
Bueno, y suspenden obra en Benito Juárez que dañó línea del metro luego de que ciudadanos denunciaran la caída de cemento fresco, óigalo así, cemento fresco, en un tren de la línea 12 del metro entre las estaciones Eje Central y Parque de los Venados. El metro de la Ciudad de México informó que se encontró una filtración de agua y afectación en la bóveda del túnel a causa de una obra inmobiliaria. El jefe de gobierno, Martí Batres, señaló que la afectación tiene su origen en una obra autorizada por la alcaldía Benito Juárez y dijo que era consecuencia de la corrupción del cártel inmobiliario. Este viernes la alcaldía emitió un comunicado donde precisó que la autorización de las obras no recae en la demarcación, que quien autorizó y autoriza los proyectos de construcción es parte del gobierno de la Ciudad de México, es decir, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI.
Y bueno, el peso cierra la semana con una ligera pérdida frente al dólar estadounidense, luego de que en la semana registrara, y aquí se los platicamos, una de sus mejores cotizaciones desde el 2015. Hoy el peso perdió ligeramente terreno. El Banco de México fijó su valor interbancario en 16 pesos con 71 centavos, mientras que en ventanillas bancarias se vende a esta hora de la tarde en 17 pesos con 11 centavos.
Bueno, es viernes y vamos a aprovechar para platicar de esto con Raúl Félix en unos momentos más. Israel rechaza propuesta de alto al fuego y anuncia ofensiva en Rafah. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazó este viernes la última propuesta que le presentó Hamas para lograr un alto al fuego, esto obviamente vía intermediarios. Netanyahu consideró que si las peticiones del grupo islámico seguían siendo, absurdas. El gobierno de Israel también aprobó una operación militar terrestre en la ciudad de Rafah. Hay que recordar que justamente el presidente de Estados Unidos Biden había dicho que esa era una línea roja si se metía Israel en Rafah. El vocero del ejército israelí, Daniel Hagari, declaró que la invasión de Rafah es algo que tenemos que hacer y que ocurrirá cuando las condiciones lo permitan.
E inicia la elección presidencial en Rusia, sin oposición hay que decirlo, a partir de hoy y hasta el próximo domingo. Aproximadamente 112 millones de ciudadanos rusos están convocados a participar en este proceso electoral, donde Vladimir Putin, pues técnicamente no tiene oposición. De ganar, sumaría su quinto periodo de gobierno, que inició en el año 2000 y lo llevaría a gobernar hasta el 2030, con posibilidad incluso de un sexto mandato que lo podría extender hasta el 2036.
Bueno, quedan definidos los cuartos de final de la Champions League. Este viernes se realizó el sorteo de las siguientes fases del torneo de la UEFA. Partidazos, la verdad. Manchester City contra el Real Madrid, impresionante. El Paris Saint-Germain frente al Barcelona, Arsenal contra el Bayern Múnich, Atlético de Madrid contra el Dortmund. Los juegos de ida serán a partir del 9 y 10 de abril. Y también se definieron los cuartos de final en la CONCA Champions. En los cuatro partidos hay presencia de equipos mexicanos. Tigres va a enfrentar al Columbus Crew, Monterrey al Inter de Miami de Lionel Messi, interesantísimo, América al New England y el Pachuca al Herediano. Los juegos se van a disputar a partir de la primera semana de abril en días y horarios aún por definir. También le tendremos, vamos a platicar, es viernes, los viernes platicamos más largo con David Feitelson de deportes. Hoy hablaremos también, por cierto, del torneo que se lleva a cabo en California, el Indian Wells de tenis, con unas semifinales apasionantes. Por ejemplo, una de las semifinales que se jugará este sábado será entre Sinner, este jugador italiano, contra Carlos Alcaraz, el español, pues de la nueva generación, la gran nueva rivalidad en la nueva generación del tenis mundial. En fin, platicaremos de todo eso, pero por lo pronto empezamos con la información y le agradezco a Juan Angulo que nos acompañe. Juan, se tardaron, pero finalmente tomaron decisiones evidentes, que era asumir la responsabilidad de lo que estaba pasando y de lo que había sido evidente ante los ojos del país respecto a las responsabilidades de los policías en el asesinato y después en el intento de encubrimiento del asesinato de este joven de Ayotzinapa. Y ahora la duda y el debate es, ¿puede la gobernadora así como así pedir la destitución de la fiscal? Hace mucho que la hubiera pedido, porque hace mucho que existe una pugna entre la forma en que opera la fiscal y el gobierno de Guerrero.
Ese es el debate precisamente, y sí, se estaban tardando y todo se dirigía ya a una crisis política en el Estado, porque ya la situación era insostenible. Primero el asesinato del normalista, después el intento de encubrimiento y de crear una nueva verdad histórica, y finalmente la fuga del autor material del asesinato del estudiante. Sí fueron dos cargos importantes, son los que el secretario de Gobierno y el de Seguridad Pública, los que horas después de los hechos del jueves en la noche encabezaron una conferencia de prensa donde manejaron lo de que fue un intercambio de disparos, que venían en un auto robado, etcétera, ¿no? Que después se demostró que no era cierto. Y ahora, pues ayer finalmente, con el eufemismo de aceptarles la renuncia, se fueron estos dos altos funcionarios, y también la gobernadora anunció que, basada en sus facultades constitucionales, abría el proceso de remoción del cargo de la fiscal del estado. La fiscal del estado dice que el procedimiento es que ella puede defenderse y lo va a hacer, va a acudir al Congreso cuando lo citen. Después el gobierno del estado, en respuesta a este comunicado, emitió el propio, diciendo que ella ya no es la fiscal, que en medio del desahogo del procedimiento legislativo y administrativo, de todos modos ella ya no puede estar en el cargo y que sus funciones debe asumirlas el vicefiscal de investigación, Denise. Pero por lo que sabemos, fiscal, ¿sí?, está despachando en su oficina.
A ver, déjame hacer una pausa y me dices cómo está el equilibrio de fuerzas en el Congreso, qué se podría, digamos, anticipar ahí. Pero voy a una pausa y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, y antes de seguir, Juan, nada más creo que vale la pena recordar que los dos funcionarios que fueron cesados, se habla de renuncias, que fue el secretario de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso. Escuchemos qué fue lo que dijo justamente a raíz, después del asesinato del joven normalista. Vamos a escuchar.
Este acto se da en consecuencia de la persecución de un delito que se dio por un robo de vehículo. Los policías del estado, lo que tenemos conocimiento, es que hacen o piden que se detenga esta unidad. Ahí se da una confrontación y pierde la vida este muchacho.
El secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivero, también habló de ese tema. Vamos a escucharlo.
No tenemos ni un policía retenido. Lo que se tiene inicialmente como indicios es una pistola de un calibre que lo tiene que determinar la autoridad. Tiene otros indicios que la autoridad también lo tiene que determinar. Es alcohol. Puede presumirse que venían en una situación no normal, así como unas bolsas que traen una sustancia granulosa que lo tiene que la autoridad que determinar a qué se refiere.
Bueno, nada más valía la pena recordar, ellos fueron los que tuvieron que renunciar. Por cierto, Juan, sobre ese tema entiendo que también los exámenes toxicológicos no dieron nada concluyente.
No, porque pues les dispararon muy de cerca, ¿no? Entonces, aunque hubiera sido, pues les hubieran tenido, claro, pólvora en el cuerpo, ¿no?
No, me refería fue yo casi, a esto del alcohol y de las sustancias.
No. Después de que declararon eso, era insostenible. Ya nunca.
Sí,
¿no?
sí, totalmente. Ahora, tardó tiempo, es increíble. Claro, esto es algo que se hace en unas horas.
Revictimizar, criminalizar, el mismo patrón de siempre, ¿no? De estas instituciones de seguridad. Lo que extrañó, y lo comentamos, es que el secretario de gobierno haya comprado esa versión tan pronto, ¿no? Era un funcionario político con experiencia política, ¿no? Que pudo haber dicho, oye, hay que esperarnos, ¿no?
Sí, sí, no.
Hay que ver que avancen las investigaciones antes de ser tan concluyentes, pero ya los escuchamos ahorita.
Mira, lo que de entrada, lo distinto en este caso, y hay que decirlo, sí es que a pesar de que el presidente hizo suya el encubrimiento, digamos, y citó a los funcionarios, después rectificó, porque sí, en otros gobiernos se hubieran seguido con este tema. Eso lo dije desde la semana pasada. Por supuesto, recibí muchas críticas que me decían, es increíble con lo que te conformas. No, no es que me conforme con eso. Es que tenemos experiencias recientes en donde claramente las autoridades tratan hasta el absurdo de encubrir ciertos temas. Y en este caso...
cuando Aguas Blancas, acuérdate, Denise, hasta que entró una comisión de los de ministros de la Suprema Corte que... elaboró un informe histórico buenísimo.
Sí, sí, ¿no?
Supo todo el montaje que armó el gobierno de Rubén Figueroa, ¿no?
Mira, y no te veas tan lejos, yo hablaba de lo que pasó.
Se tardó 6 meses.
Sí, sí, sí. Lo que hicieron en el gobierno de Felipe Calderón con el caso de los estudiantes del TEC.
De Monterrey.
Sí. Y si no ha sido por el entonces rector del TEC, que en el instante en que le avisaron que unos estudiantes del TEC estaban armados hasta los dientes y que se habían enfrentado y dijo, eso no puede ser, corrió, fue a sus oficinas, me lo contó a mí, se metió al lugar donde los jóvenes estaban estudiando, abrió sus computadoras para ver qué estaban haciendo y encontró sus tareas. Y dijo,
esto no es posible.
Aquí hay algo, y el gobierno ya se vio entrampado y el ejército y todo, pero bueno, en fin.
Y fue lo mismo acuérdate aquella vez, fue lo mismo, andábamos persiguiendo a unos.
Sí, se metieron al TEC
y nos recibieron,
a balazos. No, es indigno, de verdad, ese comportamiento y terrible y bueno, en fin, ya ni para qué digo más, pero bueno.
Ahora,
dime una cosa, con
una
el tema de la fiscal, dime.
Mira, te voy a decir una cosa. Está criticando a la fiscal, incluso en eso se basa la gobernadora para anunciar su remoción, que no detuvo a los policías, pese a que les tomó declaración, ¿no? Pero de las instituciones locales, la primera que dijo que investigaba un homicidio calificado fue la Fiscalía Estatal. Incluso el mensaje del presidente al que te referiste hace rato fue posterior a ese anuncio, ¿no? Para los lectores normales fue simultáneo, digamos, ¿no? Pero el primer comunicado oficial diciendo que se investigaba un homicidio calificado fue el de la Fiscalía Estatal. Pues ahora lo que sabemos es que la fiscal sigue en su oficina, pese a que el gobierno del estado dice que ya debe asumir las funciones el vicefiscal de investigación. No sabemos qué velocidad le vaya a dar el Congreso al trámite, tiene que ser ya perentorio. La vez pasada, ¿te acuerdas que ella había solicitado permiso para ausentarse?
Sí, te escucho.
Ah, el Congreso del Estado ni siquiera le dio trámite a su solicitud y entonces ella regresó. Acuérdate que ella es teniente del ejército, los soldados estén en la posición que no se mueven solos, reciben órdenes, entonces entendió que regresaba con todo el apoyo del ejército, que ya tendría para ese entonces la conducción de la fiscalía con Sandra Luz Valdovinos y la Secretaría de Seguridad Pública con el general brigadier nombrado en lugar de un marino y a cuya toma de posición vinieron el secretario de la Defensa y la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela. Entonces se entiende que hay que ver cómo evoluciona esta... Sí, qué tanto sostiene después de que la secretaria de Gobernación ayer y el presidente hoy también apoyaron a la gobernadora de Guerrero en lo referente a la remoción de la fiscal. En el Congreso, Denise, si prevalece la interpretación del gobierno del estado de la Constitución, no va a tener mayor problema, es decir, están partidos por la mitad, la oposición y Morena. pero se requieren las dos terceras partes.
Entonces, y eso no las tiene, ¿o sí?
No se van a conseguir, aunque ya la oposición se junte toda, ¿no?
O sea, no, más bien, ¿conseguirían las dos terceras partes?
No las conseguirían.
Ya, entiendo.
No, pues están partidos a la mitad.
Sí, no era para entender eso.
A menos que de la bancada de Morena se opusieran también, lo que se ve difícil, ¿no?
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Juan. Estamos pendientes. ¿Hay algo más que me quieras decir?
No, pues otra meeting de tranquilo de los estudiantes hoy, ¿no? Ayer solamente asistieron a la audiencia con los policías, que aunque no han sido todavía vinculados a proceso, sí están en prisión preventiva, acusados de homicidio calificado.
Muy bien, te agradezco muchísimo.
Fueron al
Juan.
Congreso los estudiantes y no hicieron pintas, pero no causaron destrozos.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Juan. Buenas tardes. Nos vamos, Memo, con las campañas.
Cardoso. Adelante. Así es, Laura Cardoso.
¿Qué tal, Denise? Claudia Sheinbaum dice que quiere ser recordada como la presidenta de la educación. Esto lo dijo hace un rato en Calquiní, Campeche. Se reunió con maestros y ahí se comprometió a garantizar mejores salarios y pensiones para los docentes, así como mejorar la infraestructura educativa, ampliar las becas desde preescolar hasta la universidad y crear un sistema universitario con 300,000 espacios. Dijo que hay una deuda histórica con este sector de la población, porque durante mucho tiempo fue ofendido y a los maestros se les culpó de una supuesta mala educación, cuando la escuela es la institución más importante después de la familia en la educación de los niños. La propuesta de Claudia Sheinbaum, ¿cuál es? Plantea educación gratuita en todos los niveles, porque dice que esta es un derecho y no un privilegio. También destinar más recursos para mejorar todas las escuelas con salarios justos para todos los docentes, porque muchos tienen contratos y prestaciones. Y sobre pensiones dijo que hay que hacer una reforma. Escuchemos.
Ya escucharon la propuesta de echar para atrás la reforma al sistema de pensiones que hizo Calderón en el 2007, que fue terriblemente dañina para el magisterio nacional y para todos los trabajadores del Estado con acceso al ISSSTE. Pero me comprometo, ya lo hice con el magisterio, a hacer una revisión de las pensiones actuales, de cuántas sumas, cómo lo podemos ir haciendo progresivamente para que haya una pensión digna a las maestras y a los maestros de México.
Denise en estos momentos está reunida con ganaderos, con pues toda la gente que se dedica al campo aquí en Campeche, en el centro de Campeche. Posteriormente tiene un meeting también aquí en la ciudad de Campeche. Mañana vamos a Tabasco y el domingo a Veracruz.
Te lo agradezco, gracias.
Abrazo,
nos vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y tenemos la información de la campaña de Xochitl Gálvez con Israel Aldave. Adelante, adelante, Israel.
Hola, Denise, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. El día 15 de esta campaña electoral y la aspirante presidenciada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, visita en estos momentos a Denise el estado de Coahuila. Hace unos cuantos minutos se reunió con simpatizantes en Saltillo. Aquí Denise, a su llegada, fue cuestionada sobre su posición en las encuestas. Dice Xochitl Gálvez, Denise, a este respecto, que la verdadera encuesta será, por supuesto, la del próximo 2 de junio, pero que las que se han publicado recientemente no reflejan la realidad. Dice que para ella la realidad es el sentir de los ciudadanos en las calles de todo nuestro país. E incluso dice que ella ya tiene contra la pared al aspirante oficialista, Claudia Sheinbaum. Así lo dijo.
¡La calle! A ver, la verdad yo veo muy entusiasmada a la gente, muy arropándome en todos los lugares que voy, en los aeropuertos, en las calles. Las encuestas no reflejan lo que está pasando, el 60% de la gente no contesta y eso va a ser así porque la gente tiene miedo de que le quiten los programas sociales. La campaña va bien, traigo a la candidata contra la pared, no pudo firmar el documento del episcopado en materia de seguridad.
Algo que dice Denise Xochitl Gálvez, quien en este mismo sentido, al referirse al tema del combate a la inseguridad, dijo que una de sus propuestas, en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de julio, será la de aplicar el modelo de Coahuila en toda la República Mexicana, modelo que aplicó el exgobernador Riquelme, quien es aspirante también al Senado de la República por esta coalición Fuerza y Corazón por México. Ya te venís comentarte que en este meeting, como te lo comentaba, que se realizó en Saltillo, pues se dio esta marcada diferencia que existe entre las dirigencias del PAN y del PRI, y también, por supuesto, con el gobernador Manolo Jiménez, luego de que el dirigente panista Marco Cortés, recordemos, Denis, se diera a conocer cómo se habían repartido cargos, incluso hasta notarías, con el triunfo de Manolo Jiménez. ¿Por qué se dio esta división, Denis? Porque en el meeting, pues eran principalmente priistas los que se dieron cita, muy pocos panistas, y no decir de los periodistas, que literalmente aquí en el norte no existen. Pero sí, muy marcada la diferencia de mí entre panistas y priistas, en donde, por supuesto, todo indica que priva la división.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias. Y bueno, escuchábamos a Claudia Sheinbaum sobre educación, también ha hablado sobre el tema Xochitl Gálvez, leído algunos textos acerca de estas propuestas, y hoy quisimos invitar a Blanca Heredia, que le agradezco mucho, Blanca, que estés con nosotros, porque leí un texto de una maestra de escuela en que decía: es increíble que no se tome en consideración lo que pasa en el aula. Se habla de seguridad laboral para los maestros, se habla de becas, pero no parece haber ninguna propuesta que tenga que ver con la calidad educativa que están recibiendo los niños. ¿Tú cómo lo ves?
Hola, ¿qué tal, Denise? Y saludos a tu auditorio. Mira, en efecto, hay varias cosas que distinguir en la propuesta general de la nueva escuela mexicana del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En términos de planes de estudio como tal, ¿sí? Uh-huh. O sea, ¿cuáles son los contenidos específicos que se van a ver en los diferentes grados escolares? Estos planes, que hay de dos tipos en esta ocasión, dentro de esta nueva escuela mexicana, hay unos que se llaman planes sintéticos, que son los que elaboró la SEP, ¿sí? Uh-huh. Y esos son muy parecidos, hay que decirlos ya después de una revisión muy exhaustiva, a los planes de estudio del 2017, que eran unos buenos planes de estudio en el sentido de incluir pues todo lo que deberían de incluir un plan de estudios para primero de primaria y así sucesivamente. El problema viene por dos lados. En primer lugar, esos planes sintéticos, no esos planes de estudio que son los que establece la SEP, no se corresponden de manera clara con los libros de texto. Eso sí es muy distinto a como era en el pasado. Si por decirte algo se iban a ver en matemáticas en tal año fracciones, pues había en el libro correspondiente de ese año
fracciones.
Pues, el tema de fracciones. En la actualidad eso no es así. Como que los libros de texto están en un universo y el plan sintético está en otro universo.
En el caso y lo que propone Claudia es continuar con este proyecto de la nueva escuela mexicana, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, pero si uno lee con cuidado, digamos, la parte que tiene que ver con educación, menciona específicamente la siguiente expresión: aterrizaje en aula de la nueva escuela mexicana, que es a lo que se refiero, si yo entiendo bien el comentario de la maestra, pues justamente a eso. Aterrizar en el salón de clases, que es donde al final de cuentas ocurre o no ocurre, déjame llamarlo así, la magia de la educación, ¿no? De que se vayan moldeando las cabezas y moldeando los comportamientos de las y los alumnos a través de su interacción con los maestros. Pues eso es lo que no tiene ahora la nueva escuela mexicana, y que a mí me da la impresión, si lo estoy leyendo así, es mi interpretación, a partir de esa frase de aterrizaje en aula, que sí va a haber, digamos, una apertura a que puedan darse esos vasos comunicantes entre programas de estudio como tal y libros de texto. Las partes que son más complicadas son tres en esta vinculación. Los libros de texto proponen una transición radical que en ninguna parte del mundo se ha intentado, que es pasar de una educación por asignaturas a una educación por proyectos. En muchas escuelas activas desde hace muchos años se hace así, pero no se hace así para el conjunto de los contenidos curriculares en primaria, por ejemplo, sino que se supone que ya los niños en algún lado aprendieron específicamente lectura de comprensión, aprendieron aritmética, etcétera, y luego ya pueden juntar esos conocimientos con otros a través de proyectos. El reto de enseñar a sumar y restar, a leer y a escribir a través de proyectos es gigantesco y no hay, y ese es el tercer elemento que quiero resaltar, no hay ni libros para el maestro que realmente lleven de la mano y le ofrezcan a los profesores guías y orientaciones de cómo ir, ¿sí?, llevando a la práctica la vinculación esta difícil entre plan de estudio y libro de texto y donde resalta más en términos de contenidos es en matemáticas, en primerísimo término, que son muy pobres los libros de texto, y por otro lado en lectura de comprensión.
Entonces, bueno, la propuesta de Claudia Sheinbaum, porque estamos comparando las propuestas de las candidatas, la propuesta de Claudia Sheinbaum va en continuar con este proyecto y en darle seguridad laboral, ha sido muy enfática en eso, a los maestros, y después también en el tema de becas. ¿Cómo ves en el caso de lo que ha dicho la oposición, concretamente Xochitl Gálvez?
Bueno, pues ha recuperado básicamente el discurso que venía siendo el predominante, digamos, hasta 2018 en México, y que sigue siendo predominante en muchas partes del mundo, inspirado mucho en el trabajo muy importante de la OCDE en torno a la prueba PISA, y en donde lo que se enfatiza en primerísimo término es el tema de la calidad educativa. No es nada más darle a los niños un pupitre, sino es asegurarnos que ese tiempo que los niños pasan en la escuela redunde en beneficio de que adquieran conocimientos, habilidades. Este es el planteamiento central de la propuesta de Xochitl Gálvez, que, insisto, recupera lo que tiene que ver con, digamos, las reformas anteriores, en particular la reforma de Peña Nieto. Y efectivamente Claudia Sheinbaum se concentra más en cobertura, en mayor autonomía docente, en mayor seguridad para los docentes, en infraestructura escolar, en ampliación de las becas. Este es un planteamiento muy importante. Actualmente el presidente López Obrador hizo universal las becas para chicos de prepas públicas, y ella está planteando y ofreciendo universalizarlo también para secundaria y para primaria, aunque sí dice de manera muy responsable, de forma gradual. No está como tal el tema de calidad, y desde luego no está con la centralidad en el caso de Claudia Sheinbaum, que sí está en Xochitl Gálvez. Si vemos, sin embargo, lo que Claudia Sheinbaum hizo en la Ciudad de México, sí observamos que hubo mucha mayor atención a temas de calidad ya en la ciudad de lo que ha habido a nivel nacional. Lo cual me hace pensar, en caso de que Claudia Sheinbaum fuera presidenta de la República, pues se quedará con los aspectos positivos de la nueva escuela mexicana, que son diversos y no voy a entrar en ellos, pero que al mismo tiempo sí habrá el espacio para atender estas deficiencias de la nueva escuela mexicana, al menos hasta donde nos quedamos ahorita en este sexenio.
Fíjate que leyendo y oyendo las propuestas que hacían, ayer estuvo en el estudio y estuvimos aquí en el estudio platicando con Xochitl Gálvez, y lo que me pareció muy importante es la visión de para Xochitl, y por su propia biografía, la escuela es el camino de salida de la pobreza. Un camino individual, por cierto, que tiene que ver con el esfuerzo, etcétera. En el caso de Claudia Sheinbaum, tengo la impresión que la escuela es un universo colectivo, en donde están la comunidad, los alumnos, los maestros, los padres. No sé, ¿estarías de acuerdo en esto que te estoy diciendo?
Bueno, totalmente. Le das, digamos, creo yo, a una de las diferencias fundamentales. Digamos, el discurso anterior a 2018 en el caso mexicano, que era un discurso compartido a nivel global, al menos en Occidente, bueno, en buena parte del mundo, se privilegiaba aprendizajes individuales. En cambio, la propuesta del presidente López Obrador, retomada por Claudia Sheinbaum, pone lo colectivo en el centro. Lo importante es lo que sabemos en común, y lo que importa es armar comunidad, ¿sí? Yo creo que si bien se fueron un poquito al exceso de no considerar ciertas habilidades que son fundamento de todos los otros aprendizajes, que son concretamente lectura y matemáticas, a mí me parece que es ese giro a favor de lo comunitario en un contexto en que tenemos que volver a tejer los lazos entre los mexicanos, entre las personas. Me parece que es fundamental.
Bueno, pues vamos a ver este tema.
Y ocuparte del contexto, que es una cosa que tampoco tomaba tan en cuenta, digamos, la visión anterior, y en este caso es central. Otra cosa que la Nueva Escuela Mexicana pone también en el centro es la autonomía docente, ya de manera formal, explícita. En la práctica ocurrió siempre que se les ocurrían diferentes cosas acá en la SEP, ¿sí? Y a la mera hora dejaban a los maestros un poco a la intemperie y los maestros tenían que hacer lo que podían.
Lo que es un hecho, sin embargo, y lo revisaba en las cifras, se lo pregunté también a Claudia esta semana, es nunca había habido tan baja matrícula. Desde luego yo entiendo que hubo una pandemia, pero
El dato crucial es la pandemia. Y lo que también tenemos que decir, y en fin, no tuve la oportunidad de escuchar tu entrevista con Claudia Sheinbaum, pero lo que también yo puedo observar en los datos es que si bien hubo una caída muy importante 2021, empezó a recuperarse 22 y ya vemos una recuperación el 23, y yo creo que algo tuvo que ver las becas que se dieron en esa, al menos detener la caída, deja de ponerlo así.
Sí, porque, digamos, la matrícula es más baja que en 10 años. Eso sí, el dato es...
Exacto.
La matrícula es... Y lo que creo es que, además, pues no sé si debería haber un programa, yo esperaría. Imagínate, millones de niños dejaron la escuela a nivel de primaria. Estoy pensando en el futuro de ellos. Es decir, si no regresan a la escuela... En fin, me parece una tragedia mayúscula, pero bueno, vamos a ver, creo que es interesante escuchar.
Al menos como dos programas de emergencia, digamos.
Claro.
Tres programas de emergencia, sobre todo en el caso, insisto, que gane Claudia Sheinbaum. Bueno, en cualquier caso. En el primer caso, estoy de acuerdo contigo, hay que recuperar cobertura, porque esa es la condición sine qua non para que luego pase cualquier cosa en el aula. Si está fuera del aula, pues para qué seguimos hablando del tema, ¿no? Entonces, primero hay que recuperar el crecimiento de la cobertura para cubrirla toda. En segundo lugar, hay que atender los problemas de calidad, sobre todo en, digamos, habilidades y saberes fundacionales, sin los cuales es difícil pensar que si yo no sé leer, pues luego, ¿cómo voy a aprender biología? ¿Cómo voy a aprender historia? ¿Cómo voy a aprender cualquier otra materia? ¿Sí? Y lo mismo para el caso de aritmética básica, ¿sí? De razonamiento matemático, razonamiento abstracto. En tercer lugar, y ahí sí, sobre todo si gana Claudia Sheinbaum, pues habrá que ver cómo le ponemos patitas y presencia y realidad y operatividad real en el aula.
Sí, eso que me... Escuela. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Vamos a tratar de hacer esto con los diferentes rubros que van presentando. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Claudia, ya viste, Blanca, que me hayas
compartido. Nada más una cosita, permíteme. De lo que dice Xochitl, que la educación es la solución de todos los problemas, eso es falso, empíricamente. Y sobre todo para el término de crecimiento y bienestar, ¿sí? Y ahí los invito a leer el último trabajo, no de un investigador de Corea del Norte, sino de Santiago Lex, ¿sí? En Nexos, para que se vea cómo claramente, digamos, en el caso de la falta de crecimiento que se esperaba en el periodo que arranca, digamos, finales de los 80s, 90s, hasta hace poco, ¿sí? Pues se le echó la culpa siempre a la calidad educativa y a los maestros. Y lo que muestra con toda claridad Santiago es que ese no fue el freno fundamental. El freno fue mucho más complejo y, en resumen, fue el empleo. ¿Sí? O sea, si no hay suficiente empleo, no importa cuánto inviertas en educación, no se va a realizar, no se va a ver, digamos, el beneficio de esa inversión si no hay empleo.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Blanca.
Estés muy bien. Hasta luego.
Chao. Bueno, nosotros vamos a estar platicando de estos balances. Vamos a tener a varios especialistas sobre cada tema para que nos den su punto de vista sobre estos temas. Pero bueno, tenemos algo, Memo, porque tengo poco tiempo para irme a una pausa.
Solo estoy pendiente de la cotización del peso dólar, Denise. En este momento, cuando son las 13 horas con 54 minutos, 16 pesos con 70 centavos.
Bueno, pues ahí está. Tendremos oportunidad en unos momentos más de platicarlo con Raúl Feliz. Hay varios temas importantes. Por cierto, ayer en la noche en el noticiero sacamos en punto un reportaje hecho por Fátima Monterrosa, muy impresionante, sobre un acueducto que se inauguró, que lo inauguró el presidente allá en Campeche, justamente. También iremos a Campeche con la corresponsal Ana Rosa Morales para que nos dé información sobre lo que pasó en el motín de la la prisión. Pero lo de este acueducto es, se inauguró y había gente afuera de la inauguración pidiendo, exigiendo que, o más bien diciendo, no hay agua, no hay agua. Hizo un recorrido Fátima Monterrosa y es impresionante. Ni la mitad del acueducto está listo. Esto es un trabajo que se encargó con agua y que lo hizo el ejército, la parte, digamos, de construcción. Vamos a estar platicando de eso y, por supuesto, le tendremos la información en unos momentos más de este motín en una prisión de Campeche. Ya volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y tengo en la línea a Roberto Oropeza, corresponsal en Campeche, con el tema del motín de la prisión allá. Adelante, Roberto, ¿qué tenemos?
Denis, muy buenas tardes. Pues hasta hace una hora no teníamos información oficial de este motín por parte de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Sin embargo, hace algunos minutos ya dieron a conocer un comunicado en donde confirman precisamente que este motín inició con un operativo en el que la Secretaría estaba trasladando a 8 personas, a 8 reclusos, 8 personas privadas de su libertad, con apoyo de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, las estaban trasladando a otras cárceles, y bueno, ahí es donde pues inició este enfrentamiento entre los reos y el equipo de seguridad de la cárcel y los policías estatales. Es la información que confirmó la Secretaría, precisamente, es que sí se estaba llevando a cabo este operativo que ellos califican que se llevó a cabo de manera exitosa. Sin embargo, Denise...
¿Cómo va a ser exitoso? Ajá.
Claro, Denise, porque a pesar de esto, pues la información que estuvo trascendiendo precisamente en estas horas de la madrugada, desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, es que en las inmediaciones del penal, es un penal que se encuentra sobre la carretera Campeche-Mérida, en el poblado de San Francisco Joven, los propios pues habitantes del lugar escucharon los disparos, de detonaciones, vieron salir el humo de la cárcel, había incluso fuego, pues estas detonaciones propias de los escopetines o de los gases lacrimógenos y toda esta situación. Entonces ahí empezó a llamar la atención y luego vino la gran movilización con equipos de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, que tenían, y todavía hasta apenas hace unas horas todavía seguía prácticamente sitiado este Cerezo de San Francisco Coven, y bueno, ahí estaba trascendiendo esto, los propios reos, que fíjate, muy curioso, Denise, los reos están generando videos y transmisiones desde el penal, porque se supone que son cárceles que tienen, pues, no debe haber celulares, wow. Debe haber bloqueo de señal.
Sí. Y embargo, no, te están mandando imagen.
Sí, ellos daban a conocer imágenes de las personas que estaban ahí heridas, obviamente de estas personas que están privadas de su libertad, y hacían pues una serie de denuncias sobre presuntos abusos de autoridad que sufrían ahí en el, que están sufriendo, sufrían ahí en el penal de Coven, extraoficialmente, porque incluso en el comunicado no se menciona, Denise, el número de heridos. Extraoficialmente se manejaba que eran pues casi 30 heridos, nada más de elementos de seguridad estatal, de policías estatales que estaban en diversos hospitales como el Seguro Social o el Hospital de Especialidades aquí en Campeche. El número de reclusos que pudiera haber salido con lesiones, incluso ellos hablaban en algunos de estos videos que sacaron desde el penal, que habían personas fallecidas, que habían 3 o 4 personas fallecidas. Sin embargo, en el comunicado de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, ellos señalan que no se registraron decesos ni se efectuaron disparos, dice, a pesar de las especulaciones difundidas por algunos medios de comunicación, y obviamente pues están rechazando, dicen ellos categóricamente, la propagación de información falsa que busca generar pánico y desestabilización en la sociedad. Sin embargo, pues lo que...
O sea, el problema aquí es no solamente lo que ocurrió, sino además un tema de la forma en que se está manejando la información.
Pues esa es la información oficial, y lo que vimos en la madrugada y en estas horas previas antes de que saliera este comunicado a mediodía, pues es lo que te comentaba de parte de información que dan familiares de reclusos, familiares de policías, que sí, los tienen ahí heridos en los hospitales y gracias. Algunos pues pudieran estar graves.
Te agradezco mucho, gracias. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Fátima Monterrosa, reportera de N+, que está con nosotros. Ayer en el Noticiero de la Noche, un reportaje, un resultado de un trabajo suyo muy impresionante. Es un acueducto. Nos vas a contar, Fátima, es un acueducto que debía traer agua, o más bien restablecer el servicio de agua en varias comunidades. Esto a partir de cambiar un acueducto. Ya existía un ducto que les llevaba agua, ese ducto estaba viejo, tenía deficiencias y demás, y entonces hizo una inversión considerable. El proyecto lo llevó con agua, lo construyó la Secretaría de la Defensa Nacional y en enero lo inauguró el presidente, y en realidad está lejos de haber sido terminado. Es más, no podríamos decir que ni siquiera está al 50%.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Efectivamente, así como lo describes, así se encuentra el acueducto López Mateos Expugil, que es un acueducto que se construyó en 2005, Denise, uh-huh. Durante la administración de Vicente Fox. Se construyó este acueducto para dotar de agua una veintena de comunidades del municipio de Calakmul, Campeche. Allí hay mucha carestía y desabasto de agua. Este acueducto estuvo a lo largo de los años dando agua, creció la población, no se le daba mantenimiento. Vino este gobierno y propuso este gran proyecto, lo cual era un proyecto muy bueno, Denise. Incluso se destinaron
100 kilómetros, 1600, ¿no?
Sí, 100 kilómetros. No estamos hablando de tanta distancia, son 100 kilómetros, y a lo largo de estos 100 kilómetros hay más de 25 comunidades que se iban a abastecer de agua, entre ellas la propia cabecera municipal de Calakmul. El gobierno destinó 1.639 millones de pesos para reparar, rehabilitar y modernizar este acueducto. Sin embargo, Denise, no está ni en un 40% de haber terminado la obra. Lo peor es
y
que
es
la
evidente.
Gente...
Aquí es importante decirlo, porque el recorrido que hiciste, pues no es que alguien te lo platique, simplemente que ves la zanja, ves los tubos nuevos que están ahí, que no se han puesto ni conectado, la gente no tiene agua, y como lo dicen las personas, están peor que antes, porque antes pues recibían agua, se les fugaba el agua, era todo un problema, pero venían y lo arreglaban, en fin, ahora simplemente no hay agua.
No hay agua, Denise. Incluso anteriormente con el acueducto viejo los abastecían por medio de pipas. El ayuntamiento prestaba el servicio, llevaba las pipas a las comunidades, pero ahora ni siquiera el sistema de agua potable y alcantarillado de Calakmul tiene agua para llevar a las comunidades.
En pipas,
y se viene una época de en pipas. Y se viene una época de estiaje, nos comentaba la población, Denise, terrible. Entonces no hay lluvia. La gente está padeciendo completamente el desabasto de agua. La verdad es muy triste llegar al lugar y ver un desorden de niños, hoyos, zanjas por donde quiera, los tubos echándose a perder. Es una inversión millonaria, pero además la Auditoría Superior de la Federación ya emitió un fallo, ya le pidió a Conagua que sancione a los funcionarios que no supervisaron la obra, que le dieron a la Sedena y sobre todo contrataron empresas para supervisar la obra, y nadie hizo nada, Denise. Lo increíble es que la gente pide agua, y los contratistas le dicen a la gente que ya no hay recursos para reparar el acueducto porque ya se invirtió todo y bueno, ya no hay dinero.
Y bueno, yo imagínate, me quedo con, y además yo hago la pregunta, el presidente inauguró el evento, inauguró el acueducto, y de verdad yo ayer cuando veía la imagen me preguntaba, ¿quién le dijo que estaba terminado? ¿Se lo dijo con agua? ¿Se lo dijo el ejército? ¿Quién le dijo, quién llevó al presidente a inaugurar una obra que está al 40% el día de la inauguración? Y el reportaje lo muestra, por supuesto lo pueden ver en nuestras redes, en N+. Fue muy impresionante, Fátima. Estamos esperando el próximo, o estábamos esperando una reacción, más bien nos habían dicho que nos iba a hablarnos de este tema con Agua y Secretaría de la Defensa Nacional. Siempre nos dijeron que no, pero creo que merece una respuesta la gente que tiene que no solamente no recibir agua, sino además padecer una inauguración inexistente.
Te agradezco y lo más duro, Denise, y lo más duro es que la auditoría señala que hay recursos millonarios que no se pueden comprobar. Se habla casi de 500 millones de pesos que no saben a dónde se fue ese dinero.
Eso yo es por la auditoría. La auditoría superior
del año 2022. Falta el 2023. Y hay también recursos para 2024. Entonces, la gente va a seguir padeciendo el agua.
No, la ausencia de agua. Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Fátima. Felicidades por este reportaje. Y lo recomendamos mucho. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos con Adriana Márquez, que está en Baja California Sur, con La Mañanera. Adelante, Adriana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes, te saludo. Sí, justo como lo comentas, en conferencia de prensa desde La Paz, Baja California Sur, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la decisión de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, de remover de sus cargos al secretario de Gobierno y de Seguridad de la entidad. Esto como consecuencia del asesinato de Yanqui Cotán Gómez, normalista de Ayotzinapa. Informó que el asesinato del estudiante fue investigado y se confirmó que existió abuso de autoridad, que ya hay 3 detenidos y se espera dar con un tercer responsable del hecho. Dijo que con este caso se confirma que en su gobierno no se permite la complicidad y aunque se critique su estrategia de seguridad, abrazos no balazos, estos son los resultados. Esto fue lo que dijo.
A la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie.
Dijo, también aprovechó para hablar también sobre la reunión que el senador morenista Ricardo Monreal sostuvo con los padres de normalistas de Ayotzinapa, y el mandatario federal explicó que no buscará tener intermediarios en el tema de los 43 estudiantes, ya que el objetivo será tener un encuentro directamente con padres de familia, porque no existe confianza de intermediarios. Por otro lado, uno de los temas destacados también esta mañana en conferencia de prensa, reiteró que no existe nada personal en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego sobre la toma del campo de golf de Huatulco por parte de elementos de la Guardia Nacional. Dijo que fue para proteger un bien público que le pertenece a la nación. Explicó que en su momento se le planteó a Salinas Pliego venderle el campo de golf en una cantidad de 420 millones de pesos, ya que el empresario rentaba una concesión y al no acceder, se determinó decretar la área natural protegida al ser un terreno de Fonatur por ende han decidido tomar estos terrenos, ya que asegura le corresponden al pueblo.
A pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en área natural protegida este terreno, se llevó a unas personas antier, violando el decreto, entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público que siempre fue, pero que se está recuperando.
Pues bien, Denise, esto, el reporte desde Baja California Sur, alguno de los temas destacados que también aprovecho y te comento, habló justo sobre el empresario Ricardo Salinas Pliego en el tema del pago de impuestos. Recordó que no se trata de estar persiguiendo o querer tener problemas justamente con empresarios, sino que no existan privilegios fiscales.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias.
Hasta luego, Denise.
Bueno, y tengo en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Raúl Feliz, que nos tiene la información de la semana económica. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué es lo que más qué es lo que te pareció más importante? Adelante.
Buenas tardes, Denise. Pues mira, fue una semana con poca información de tipo económica aquí en México y donde quizás el principal punto de atención es dos reportes de inflación en los Estados Unidos, la inflación del mes de febrero y a nivel del consumidor, la inflación a nivel de precios de productor de las empresas. En ambos reportes se notó un aparente incremento en la inflación en Estados Unidos, que dada la importancia de...
Perdóname, Raúl, vamos a tratar de mejorar la comunicación y déjame ir una pausa, regreso contigo. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos con Raúl Feliz, que nos estaba diciendo que había ahí unos datos, que esta semana no había sido muy rica en información económica, pero que unos datos que hablaban de inflación o que había un repunte en la inflación, entendí. Cuéntanos.
Sí, sí, pero no aquí en México, sino en Estados Unidos. Y este repunte de la inflación en Estados Unidos, que en realidad es más aparente que real, tiene que ver con algunos incrementos de precios de las gasolinas. Pero todo esto nos lleva, Denise, a que el foco de atención de esta semana está puesto en lo que sucederá la próxima semana. Porque la próxima semana, entre el martes y el miércoles, hay reunión del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y un anuncio de cómo ven las tasas de interés el próximo 20 de marzo y posteriormente el 21 anuncio de parte del Banco de México. Y te puedo anticipar que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambio en Estados Unidos, pero aquí en el Banco de México probablemente, y después de 33 meses de este ciclo restrictivo de política monetaria, pudiera estar recortando la tasa de interés de 11.25 a 11%.
Bueno, entonces está este tema de la inflación en Estados Unidos, el tema de lo que viene, que son las decisiones de los bancos centrales en ambos países, que entiendo que van a disminuir, digamos, la brecha entre lo que se paga por el dinero en México y lo que se paga por el dinero en Estados Unidos. Y está, por supuesto, el tema que digamos, está en portada de todos los periódicos, que es el llamado superpeso, con todas las consecuencias que tiene. Y me gustaría tu punto de vista al respecto.
Sí, es muy interesante. Hemos visto esta semana al dólar caer a 16.72, 16.65. De hecho, por debajo de los niveles que tuvo el año pasado. Y estamos en los niveles de cotizaciones del dólar que vimos en la segunda mitad del año 2015. Esto hace 9 años atrás no veíamos un peso tan fuerte, por eso el nombre del superpeso. Y además, Denise, hay que tomar en cuenta que este superpeso lo estamos viendo aun cuando el mercado sabe que el Banco de México probablemente reduzca la tasa de interés el próximo jueves.
Y que hay un proceso electoral, digo, porque normalmente también...
el riesgo de dos procesos electorales, el doméstico y el norteamericano, ¿no? Con la amenaza de que Donald Trump regrese. Aún ante todos esos riesgos políticos y ante un menor diferencial de tasa de interés percibido, el peso sigue estando muy fuerte. Y eso se debe, Denise, a que tenemos muchos dólares entrando a la economía mexicana, mucho más dólares de los que la economía mexicana necesita para invertir y consumir. Eso lo vimos cuando vimos que la balanza de cuenta corriente, que es una balanza comercial generalizada, tuvo un déficit el año pasado de solo un poquito menos de 6 mil millones de dólares, pero la inversión extranjera directa al país superó los 36 mil millones de dólares. O sea, quiere decir que tenemos 30 mil millones de más de lo necesario. Este año no será tan amplio el margen, pero este año estamos previendo inversiones extranjeras directas en el orden de 38 a 39 mil millones de dólares, contra déficits en la balanza comercial cuenta corriente del orden de los 15 mil millones. Es decir, hay muchos dólares en la economía, abundan, y esto es lo que explica esta fortaleza del tipo de cambio, aún ante el riesgo político y aún ante la decisión del Banco de México, que será muy probablemente un recorte de la tasa de interés la próxima semana.
Muy bien, pues obviamente esto tiene consecuencias en la economía. Por supuesto, esto significa que se convierte en menos pesos el dinero de las remesas, que se, en fin, tiene consecuencias para la economía.
Bueno, siempre son consecuencias, Denise, que no mixtas. Son de un solo lado,
exacto,
o sea, son positivas
mixtas
y negativas, porque para los importadores esto es muy bueno, ¿no?
Claro.
Sus pesos le alcanzan para poder comprar más en el exterior, y ciertamente para los exportadores es una mala noticia. Pero
o sea, sería como una oportunidad para, por ejemplo, si necesitas traer tecnología, es el momento. ¿Cosas así?
Lo ha sido. Yo creo que esta fortaleza del peso explica en parte el boom de inversiones que hemos estado viviendo desde hace 2 años. Es decir, los bienes de capital, que en una gran parte son importados, se han abaratado entre un 15 y un 20%.
Muy bien.
Pero siempre que se mueve el tipo de cambio hay ganadores y hay perdedores. Y la realidad es que tenemos un tipo de cambio flotante y determinado por las fuerzas del mercado. Entonces, no es muy útil hacer este análisis de quién se beneficia, quién se perjudica, sino que esas son las consecuencias del equilibrio de la economía.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. No nos vamos a quejar de esto después de haber vivido varias generaciones preocupadas por las devaluaciones, ¿verdad?
Es que no.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, y hoy es viernes. Los viernes platicamos con Carlos Bravo, que hoy nos propone pues hablar sobre lo que vimos, estas terribles imágenes que vimos. Creo que a todos nos impresionaron tanto de este hombre ya mayor, transportista allá en Guerrero, un par de hombres mayores transportistas salvajemente golpeados por estos personajes que obviamente grabaron el momento, no solo porque lo que querían era generar más miedo entre los transportistas, asegurarse que nadie se les revelara en ese control sobre las rutas y ese cobro de piso sobre el transporte allá en Guerrero. Pero bueno, va a platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, muchas gracias. Pues sí, justamente, qué bueno que empiezas así, porque a mí la verdad es que sí me quedó como un nudo en el estómago toda la semana con esas imágenes. Pero hay en particular un detalle que a mí se me quedó realmente muy grabado y que fue lo que motivó un poco la reflexión de la columna, la que vengo a platicar contigo hoy, que es cuando lo están abofeteando y él, pues por instinto, levanta las manos para tratar de protegerse.
Sí.
Y reiteradamente le dicen, quita las manos.
Es decir, déjate pegar sin defenderte.
Exactamente.
Ni siquiera por instinto. Ve contra tu instinto, conviértete en un ente inerte que se le puede pegar. Es terrorífico.
Es terrorífico, exactamente. Y esa imagen ya al final de, bueno, pues el señor efectivamente hay un punto en el que ya no sube las manos, pero no creo que porque haya dejado de tener el instinto, sino porque al final lo ves que se está tratando de sostener de la silla para no desplomarse al suelo después de la tunda que le acaban de poner, ¿no? Y yo pensaba, caray, esta es la mano dura realmente existente hoy en México. Hablamos mucho del temor que tenemos a un personaje como Bukele o a las peores pulsiones represivas y autoritarias de la mano dura.
Es que no es el Estado. Esto,
uh-huh. No, exacto, no es el Estado, es la mano dura de la gobernanza criminal.
Sí, exacto. ¿Sí?
Y es importante la distinción porque es un poder centralizado, no es un poder democrático, pero es un poder cada vez más ubicuo.
Bueno, y además, perdón, no es un poder, es que es completamente distinto. Además, es que ahorita iba yo a decirte, desde luego el Estado y los gobiernos pueden estar muy desprestigiados, pero en principio es un asunto de organización colectiva, de representación de todos. No, esto es total y transparentemente grupos criminales que solo manejan por sus propios intereses, pero que parecen tener, si no el monopolio de la violencia, pues sí, por lo menos la algo capacidad parecido de ejercerla, sí, sin ningún tipo de consecuencia.
Así es. Y mira, y la verdad es que yo lo pensaba desde el punto de vista de la población. O sea, esto se vive como un régimen criminal, profundamente represivo, profundamente impune, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde, digamos, yo daría el giro a lo que decías, ¿no? Y sobre todo ante esta gobernanza criminal, esta mano dura de la gobernanza criminal, parece, sin embargo, que somos incapaces de plantearnos con un mínimo de seriedad la necesidad de que el Estado ejerza esa atribución que tú mencionabas ahorita, el monopolio legítimo de la violencia, que justifica su existencia. O sea, hay un momento en el que vemos estas imágenes y sentimos rabia, impotencia, ¿no? Pero cuando tú introduces de pronto en la discusión consideraciones tipo, bueno, pues es que el Estado sí tiene que ejercer ese monopolio, inmediatamente como de chicotazo entra esta cuestión de no, tenemos que aprender la lección del calderonismo. Eso es extrema derecha. Mira qué mal está Bukele.
Pero es que no creo que sea eso. Las masacres. Está bien, es interesante, pero fíjate que no creo que sea eso. La enorme debilidad del Estado no es una cuestión de una decisión. Es que en realidad yo creo que no tenemos fuerzas que representen al Estado y que realmente no estén penetradas por el crimen. Entonces, utilizar unos brazos que no te pertenecen. Pero mira, déjame hacer una pausa y regreso contigo.
Ahorita seguimos.
Claro. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y Carlos Bravo está con nosotros. Carlos, tú decías, si quieres, básicamente lo que decías es, vemos la mano dura del crimen, no hacemos nada contra ellos, es evidente que lo vemos, hay una impunidad absoluta en este tema, y la pregunta, claro, es ¿dónde está el Estado? Y lo que tú dices es, pareciera que algunos piensan, no, es que si utilizamos al Estado, la acusación sería de que es de extrema derecha o que es como Bukele. Yo creo que va en otro lugar, que es ¿cuáles son los brazos que tiene el Estado? Me parece que es una cuestión de una debilidad. Pienso en Guerrero. ¿A quién acudes como Estado? ¿Cuáles son los brazos ejecutores del Estado? Cuando los tienes totalmente coludidos, intervenidos, y luego cuando tienen una acción, es como la del el asesinato del estudiante de Ayotzinapa. Uh-huh. Básicamente, mira, me pregunto, ¿cuándo perdimos más bien los brazos ejecutores o si alguna vez los tuvimos?
Es que es muy interesante este desdoblamiento que tú planteas. Yo creo que son las dos. O sea, por un lado está esa discusión que estás diciendo tú sobre, ok, si queremos hablar del uso legítimo de la fuerza del Estado para repeler...
Empezamos
por tenerla, claro. O sea, ok, ¿de qué echamos mano? Creo que esa es una discusión muy importante.
¿Sí?
Porque además esa discusión también creo que se averió en el momento en el que nos resignamos a que no había de otra más que la militarización.
Bueno, nadie se resignó. Sí, más bien. Bueno,
los fue pasando y de pronto ya las resistencias fueron derrotadas,
claro,
sobre la
tres
marcha.
Tres presidentes, ¿no?, consecutivos se resignaron aparentemente a eso. Ellos llegaron, los tres últimos presidentes decidieron que no había manera de hacer una policía civil fuerte.
Y se agotaron. Y eso ya implicó que renunciamos a pensar alternativas, renunciamos a imaginar un horizonte postmilitarización. Y la gran tragedia de esa discusión es que sabemos perfectamente bien, porque eso nos lo enseñan dolorosamente esos tres sexenios de experiencia que acabas de mencionar, que la militarización no resuelve el problema.
Claramente.
Pero al mismo tiempo que sabemos eso, en este momento creo que sabemos con trágica certeza que no hay ninguna otra alternativa disponible, al menos en el corto plazo. Entonces, ahí hay una discusión muy descompuesta. Pero yo creo que también hay otra,
a ver,
que tiene que ver, en cierto sentido, casi te lo diría así, con una suerte de claridad moral de que no podemos resignarnos a no meter las manos. Yo entiendo, yo recuerdo muy bien en 2018 esta idea de atender las causas sociales, las raíces sociales de la violencia. Por supuesto que, digamos, se volvió muy popular porque pues estábamos cansados de una aproximación muy punitiva, ¿no? Pero claramente son dos cosas distintas. Una cosa es tener políticas que tratan de atender la raíz del problema, y otra cosa es tener políticas que atienden el problema en tiempo real mientras te están cacheteando, ¿no?
Sí, porque en realidad parece que lo segundo no lo tenemos.
Entonces, o sea, yo quería hacer esta reflexión contigo porque realmente de pronto me subleva la sensación de que las discusiones están empantanadas por un lado y por el otro.
Bueno, te agradezco muchísimo, Carlos. No, es que sí, pues claro, es que no hay nada más humillante, personal y colectivamente, que esas imágenes de esta semana, no solamente ver a ese hombre padeciendo esa violencia, y fíjate lo que es, no es un homicidio, es una humillación, y es la humillación de ese hombre y a través de él de todos nosotros, de toda la sociedad.
Cuando lo estamos viendo no puedes no contagiarte de esa sensación.
Es una humillación colectiva, pero bueno, sí. Te agradezco muchísimo, Carlos, te mando un abrazo,
Denise.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denise, buenas tardes. Mira, con una nota que es conmovedora, estoy seguro que te va a gustar, que le va a gustar a quien nos escucha. Todos hemos oído esa frase como de película de Tarzán de los años 50 o algo así, del cementerio de los elefantes.
Así es.
Y todos sabemos que los elefantes son extraordinariamente inteligentes, que es una especie, que son especies, los elefantes hindús, los africanos, que están en un riesgo brutal por el comercio ilegal del marfil, que suelen matar a las hembras, a las hembras de las manadas, para cortarles los colmillos, y eso desbarata la unidad social. Voy a usar un término que no estoy seguro que los etólogos empleen, pero desbarata la unidad social de una manada, porque las hembras, y en especial la matrona de una manada, es la que ayuda, por ejemplo, a las hembras más jóvenes cuando van a dar a luz, la acompañan, le soban con la trompa el vientre, y con esto no quiere decir que se parece a lo...
Te pierdo.
Es simplemente una conducta. A ver, ¿me escuchas mejor ahora?
A ver, es que te perdí. Entonces dices que con eso no significa que...
Eso no significa que uno quiera decir que los humanos, las humanas, de allí sacamos la conducta de protección a las hembras jóvenes, ni mucho menos. Son simplemente conductas que uno ve en el mundo animal. Pero algo que es muy impresionante es que se sabía que las manadas de elefantes africanos, cuando se les muere una cría, estos elefantitos maravillosos, se les muere una cría, lamentan la muerte, levantan la trompa, lanzan unos sonidos de dolor que son muy característicos, y luego tratan de tapar a la a la cría muerta con hojas. Bueno, hay un reportaje magnífico que sale en una revista que a mí me gusta mucho, Life Science. Se puede acceder a este reportaje en forma gratuita sin ningún problema, en donde
¿cómo se llama la revista? Perdón.
Life Science. Uh-huh. Es junta la palabra.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Resulta que reportan o describen un reportaje, una investigación que hicieron un grupo de investigadores sobre los elefantes hindús, que son distintos a los africanos, esos se pueden domesticar. Y cuando se les muere una cría, observan cómo la manada completa toma a la cría muerta de la trompa, la va empujando, la va jalando hasta 2 días. Se van a esos campos de té de la India que son preciosos, son magníficos, donde va poca gente. Los llevan arrastrando a la cría y la entierran patas para arriba. Todos los casos de crías muertas que ellos pudieron estudiar, constatar, la cría está enterrada con las 4 patitas para arriba y encima le echan ramas, hojas y no vuelven a pasar por allí. Eluden las zonas donde han enterrado a las crías. Los campos de té de la India son unos lugares absolutamente maravillosos, parecen sembrados con plata por lo como es la hoja del té. No son lugares por donde transiten muchos humanos. Los elefantes, en este duelo auténtico que hacen por las crías muertas, las llevan a lugares donde claramente saben que no están circulando otros animales, incluso los humanos, y el resultado es conmovedor porque te das cuenta que ves la inteligencia animal, es una inteligencia,
bueno, y la vida emocional, no, la vida emocional animal, de la cual hemos sido tan ciegos.
Así es. Bueno, ciegos, no todos, ¿no? Porque hay una serie de precursores que se han preocupado por estudiar, por defenderlos.
Sin duda. Claro,
pero
sí, sí.
A mí, francamente, el artículo me gustó mucho. Yo se lo recomiendo a todo mundo. Hay ligas en el artículo hacia videos pequeñitos donde ves a la manada claramente abatida por la muerte de un cachorro, de una cría. Y sí lo recomiendo para que aumentemos nuestra sensibilidad hacia los animales silvestres y domesticados, ¿no?
Bueno, pues te agradezco muchísimo porque fíjate que estaba leyendo un artículo también en este tema de acercarnos a los animales con un conocimiento nuevo. No sé si viste que van a aplicar inteligencia artificial literalmente para tratar de descifrar el lenguaje de las ballenas. Están grabados una cantidad de sonidos que emiten las ballenas y por supuesto, pues, ¿cómo imaginar qué significa qué? Vente para allá, vámonos por allá, hay comida aquí, las cosas que nos podríamos imaginar normales. Y van a aplicar a muchísimos de estas grabaciones una inteligencia artificial para tratar de irlas como, para empezar diferenciando. Descifrando, literal, descifrando. Y también acompañado de la información en qué momento se detectó, qué comportamiento hubo consecuente a eso. Va a ser interesante. Estas son las cosas, por ejemplo, que de la inteligencia artificial que me parecen fascinantes, que es esa capacidad que no tenemos los humanos, literal, de cómputo, de hacer operaciones gigantescas como esa, como tratar de ubicar a través de este mecanismo qué podría significar. Entonces, bueno, yo a mí me parece extraordinario, ojalá antes de que yo muera pudiéramos decir, mira, es que las ballenas le están diciendo esto, su comportamiento entonces va a ser este, y ahorita ya le contestó. No me digas que no es espectacular.
Es espectacular. No hay que pensar que necesariamente es un lenguaje equivalente al de los humanos.
No, claramente.
Porque basta pensar en el lenguaje gestual, hablado, danzado que podemos tener los humanos. Pero efectivamente, claramente en los animales sociales es donde tú ves esto más desarrollado. Hay animales que, ya sé que lo que voy a decir no le va a gustar a muchos, pero hay animales que sí son medio mensos, ¿no? Como los koalas. Los koalas viven separados, y no tienen una conducta social tan sofisticada como la que tienen, por ejemplo, los lobos que viven claro. en manada, o las manadas de las ballenas, ¿no?
Esta conducta
que claramente es el resultado de la evolución por selección natural, ¿no? Es un problema de supervivencia de la especie. Pero todos estos ejemplos, a mí francamente, sí, no por ello soy vegetariano, mucho menos, pero sí me parecen extraordinariamente fascinantes y totalmente. Como un indicador a favor del respeto de los animales. Ahora, hay de animales a animales. Porque sí. las cucarachas y los alacranes no me inspiran ni ternura ni respeto, ¿no?
Alguien saldrá a defenderlos, vas a ver. Te agradezco, gracias, Toño, gracias. Gracias.
Que estés muy bien, hasta luego.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Denise, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues les traigo dos recomendaciones, a ver si
alcanzamos. Cuéntame.
Pero bueno, por lo menos la que está en salas a mí me gustó muchísimo. Se llama Lazos de Vida, es el título que le pusieron en español. Su título original es One Life, una vida. Es un director británico, James Hawes, y cuenta una historia que varios conocen, que es la de un inglés, también un hombre inglés, llamado Nicholas Winton, interpretado por Anthony Hopkins magistralmente, para no variar. Y bueno, el hombre real en el que se basa ayudó a...
Ese hombre sigue teniendo grandes actuaciones. ¿Qué edad tiene?
La última realidad, vez dijo... No sé exactamente.
A ver, ahorita Memo, dinos cuánto, qué edad tiene, pero sigue.
Sí.
Sí, exactamente. Creo que es el soporte de la película, ¿no? Bueno, pero para decir brevemente quién era el hombre en el que está modelada la película, es un hombre que ayudó a casi 700 niños checos de escapar de la muerte, pues casi segura que les deparaba la ocupación nazi, a finales de los 30. Ese le conoce como el Schindler británico, en referencia al alemán que salvó la vida de 1.200 judíos. Pero la historia particular del inglés es que casi nadie sabía, bueno, más bien nadie sabía de su hazaña, hasta que a mediados de los años 80, cuando ya había muerto pues el grupo muy pequeño de personas que lo habían ayudado a conseguir las visas, a conseguirle familias a los niños, etcétera, etcétera, él pues se decidió a compartir muy discretamente su álbum de recuerdos. Así que la película cuenta dos historias. Por un lado, la del esfuerzo monumental que implicó sacar a estos niños, algo que, bueno, nunca deja de ser conmovedor. Y por otro, cuenta cómo fue que el mundo se enteró que es lo que había hecho este hombre. No lo voy a contar por si alguien no conoce la historia.
No, por favor.
A él le tomó de sorpresa cómo sucedió, pero no fue muy placentero, no al principio, porque él había permanecido en una especie de negación sobre las vidas que no pudo salvar. Y bueno, como decías, la actuación de Hopkins siempre sorprende. Yo no deja de sorprenderme, el personaje que interpreta, pues es conmovedor por naturaleza propia. Casi se diría que un actor no tendría que hacer demasiado, porque el personaje en sí mismo es heroico uh-huh. y demás. Y sin embargo, la historia sobre cómo poco a poco él se ve obligado a entender que era imposible salvar a los casi 1.500 niños que ya no pudieron viajar a Inglaterra, cómo le va cayendo el 20, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y pues otra vez, es como sucedió con El Padre, con la película más reciente, ¿no? Todo lo ves en su rostro, todo lo ves en pequeños movimientos, no son grandes aspavientos.
Interesante.
Y pone la piel chinita, es maravilloso.
Qué bien. Me voy a quedar sin tiempo, pero dime cuál era la otra. Fíjate, no me gustó, ya sé cuál vas a decir, adelante.
No te gustó. ¿No te gustó? Es una serie que está en la plataforma Star Plus, que se llama Cristóbal Valenciaga. Es como una especie de complemento a la otra serie sobre estos años en París de la ocupación nazi y la vida de los diseñadores de New Look que comentamos aquí. Uh-huh. Esta serie, sin embargo, se concentra menos en el asunto político que en el aspecto que diferenciaba a Valenciaga del resto, que era el mejor costurero, el mejor sastre, el más meticuloso, algo dicho por la propia Chanel, que bueno, no era alguien que regalaba halagos. Y pues creo que la serie a mí me gustó porque es justo eso.
Bueno, perdón, ya se me acabó el tiempo, perdóname.
La seguimos platicando.
Gracias. Por cierto, Hopkins tiene 86 años, Memo, gracias. Sí. Nosotros nos despedimos. Pásela bien, quédese aquí con Enrique. Pase un buen fin de semana, quédese en Grupo Fórmula. De regreso nosotros la próxima semana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.